aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: a partir de aquí voy a hacer la lectura como se encuentra en los manuscritos más antiguos y no como la tenemos en nuestra Biblia. Verso 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Bien, hecho esta lectura, como hoy se conoce mejor que en otros tiempos, mejor que en el siglo XVI, cuando se tradujo la Biblia que tenemos en las manos al castellano por primera vez, pero a partir del año 62-63 se descubrieron más de 4.000 manuscritos del Nuevo Testamento, algunos de los cuales su antigüedad llega al siglo II. Y en esos manuscritos los textos del Evangelio de Lucas están como yo los he leído. Lo demás son añadiduras, quizá por la influencia del Evangelio de Mateo y en su capítulo 6, donde se encuentra la otra versión que tenemos del Padre Nuestro. Bien, pues hoy vamos a acercarnos un poco más hacia el Padre Nuestro y vamos a considerar algunos aspectos sobre el mismo. Uno, en primer lugar, que ya le dedicamos tiempo en otras ocasiones, y es la ocasión en que fue enseñado. Antes de entrar en este aspecto, volver a recordar que del Padre Nuestro tenemos dos versiones que coinciden en 5 puntos del Padre Nuestro y que no coinciden en los otros dos. Tenemos la versión de Mateo, que actualmente pues se data este evangelio más o menos sobre el año 75 del siglo I, pero es una cifra aproximada y no hay que tomarla en un sentido fijo. Con los últimos descubrimientos de un manuscrito en una de las cuevas del Qumran, es un descubrimiento muy reciente, de hace muy poco tiempo, del Evangelio de Marcos, pues probablemente el Evangelio de Mateo haya sido escrito en una fecha anterior al año 75, de lo que no hay duda ninguna en la actualidad, y esto es definitivo, es que el primer texto de los que conocemos como evangelios que circuló por las iglesias y se redactó fue el Evangelio de Marcos. Y años después, es probable que décadas después, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Lucas se data hoy sobre el año 75, o sea, como unos 10 años después del siglo I. Bien, como ya vimos en su día, en el Padre Nuestro, tal y como lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, y dentro, digamos, de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, el Evangelio de Mateo tiene 7 peticiones. O 6, según la última se divida en 2 o solamente se considere una petición, y ahí los estudiosos difieren, pero esto no tiene demasiada importancia. Vamos a dar que tiene 7, mientras que el Evangelio de Lucas tiene solamente 5 peticiones a partir de la invocación de Padre. Bien, pues las diferencias entre estos 2 evangelios pues han sido motivo de preocupación de aquellos que pretenden estudiar la escritura de una manera seria, y hay mucha gente que lo ha hecho, y en este sentido pues voy a citar 3 autores que en mi criterio personal son en los días actuales los que más han investigado y profundizado sobre el Padre Nuestro y cuya aportación teológica tiene un valor muy grande. Estos autores son Joaquín Jeremías, en 2 obras, una, Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento, y otra, obra de este mismo autor, titulada Teología del Nuevo Testamento. El segundo autor, también, que ha tratado de manera muy seria los aspectos del Padre Nuestro y de la oración en mayor extensión, es Oscar Kuhlmann, especialmente en su obra La oración en el Nuevo Testamento. Y el tercer autor, menos conocido quizá porque en escasísimas ocasiones lo hemos mencionado aquí, se llama Ulrich Luck, y su aportación en cuanto al tema que estamos tratando la hace en el primer tomo de su comentario al Evangelio de Mateo, que trata desde el capítulo 1 al capítulo 7, ambos inclusive. Quiero decir que en el desarrollo de la teología moderna quiero decir de nuestro tiempo, no moderna en el sentido que a veces se ha entendido, de que los teólogos del siglo XX, a muchos de ellos se les califica de modernistas por haber cometido el pecado de descubrir lo que estaba oculto, y por tener la virtud, que se convierta a los ojos de tantos en defecto, de investigar y poner de manifiesto aquello que no sabíamos. Entonces, cuando esa investigación choca contra nuestras concepciones, habría que decir contra nuestras tradiciones, pues entonces descalificamos al investigador y recomendamos a los miembros de nuestras iglesias que no lean sus obras, porque prácticamente no van a encontrar en ellas más que barbaridades y herejías. Bien, estos tres autores, Jeremías, Kuhlman y Luz, son las tres personas que yo diría que no solamente en la época actual, sino en la historia de toda la Iglesia, más han profundizado sobre los aspectos que estamos tratando en relación al Padre Nuestro como oración fundamental y primordial en la revelación de Dios. Bueno, pues las diferencias entre los dos evangelios sinópticos, Mateo y Lucas, durante algún tiempo se pensó que se debía a que los autores, o Mateo o Lucas, habían de alguna manera manipulado lo que tendría que haber sido el texto original, o dicho de otra manera, el logio, es decir, el dicho de Jesús sobre el Padre Nuestro, y que cada uno de ellos pues había decidido poner determinadas cosas que hizo Jesús y el otro no ponerlas, o al revés, que uno había puesto las cosas que Jesús dijo y el otro las había ampliado. Hoy en día es difícil pensar, y desde luego la gente que creo yo estudia estas cosas en serio no lo piensa, que una persona como Mateo, que fue un testigo ocular de lo que dijo Jesús, con el respeto y la consideración con que Mateo trata en su evangelio los diversos aspectos de la vida y del ministerio de Cristo, tuviese la osadía de manipular una cosa tan importante como el Padre Nuestro. Y es muy difícil, por no decir imposible, creer esto. Y mucho menos fácil sería pensar que Lucas, que se caracteriza por un espíritu de investigación científico para sus días y todavía para los días de hoy, habiendo investigado las cosas como él dice desde el principio, manejando los textos que circulasen en ese momento, de documentos del Nuevo Testamento, que ya había muchos cuando él escribió su evangelio, y quizá hablando con testigos oculares de la vida y de los hechos de Jesús, un hombre con tal rigor, digamos, científico a la hora de tratar la escritura, y con la honestidad que caracteriza a Lucas, se atreviese pues a reducir el texto del Señor Jesucristo. Más bien, lo que se pensó ya desde tiempos muy tempranos, por ejemplo Orígenes, estamos hablando del siglo III, en su día, al enfrentarse con estas dos versiones del Padre Nuestro, de Mateo y de Lucas, pensó que quizá el Señor Jesucristo había enseñado en más de una ocasión sobre esta oración, y que en una ocasión lo había hecho tan extensa, dentro de lo corta y concisa que es, como la presenta Mateo, y que en otra ocasión la hubiese hecho teniendo los mismos contenidos que la de Mateo, en cuanto a 5 puntos de la misma, la hubiese hecho más corta. Bueno, este pensamiento de Orígenes, o sea, démonos cuenta que en el siglo III, en el año 200 y pico, había ya una preocupación por esto, y no se podía saber con certeza este tema, como para que después de 2000 años y desde la cátedra de la ignorancia se levanten tantas personas hablando dogmáticamente en las iglesias cristianas por el mundo como que ellos tienen el monopolio de la verdad, y que todo aquello que no coincida con lo que dicen y piensan hay que descalificar. Una persona como Orígenes, de su capacidad intelectual, de sus dones espirituales excepcionales que el Señor le había concedido, de su erudición, de sus conocimientos, un hombre que había sido formado en una escuela, digamos que suponía en aquella época la élite del conocimiento, una escuela de inspiración helenística, la escuela de Alejandría, que es famosa a lo largo de toda la historia, es decir, la escuela donde estuvieron sabios como Filón, etcétera, donde se hizo la primera traducción al griego de la escritura. Bueno, pues esta idea de Orígenes, un autor como Joaquín Jeremías, que pasó la mayor parte de su vida viviendo en Palestina y concretamente en Jerusalén, investigando directamente las fuentes y descubriendo manuscritos que no se habían descubierto antes, pues piensa, después de todo el material que él puede manejar, que es inmenso, Joaquín Jeremías no escribió muchos libros, pero todos los teólogos más importantes del siglo XX reconocen que es muy difícil alcanzar la formación que este hombre tenía. No escribió muchos libros, pero leer sus libros es de un contenido tan denso y de una referencia tan amplia que uno se da cuenta que tiene dentro del campo de sus conocimientos almacenado tal cantidad de contenidos que cuando una persona puede llegar a esa situación puede que le resulte muy difícil escribir todo lo que sabe. Y este reconocimiento lo tiene, digamos, de las universidades teológicas donde han enseñado y siguen enseñando algunos de los investigadores bíblicos más importantes quizá de toda la historia de la Iglesia. Pues bien, Jeremías no descarta que Orígenes pueda tener razón, después de mirar muchos documentos a los que nosotros no tenemos acceso, que es posible que Jesús hubiese enseñado en dos ocasiones, aunque él particularmente se decanta porque Jesús enseñó en una ocasión el Padre Nuestro, lo enseñó de una manera y no en dos ocasiones, pero no dogmatiza y dice que puede existir esa posibilidad. Yo no creo tampoco que exista esa posibilidad de las dos ocasiones de la enseñanza de Jesús. Yo creo que la enseñanza fue única y fue una. Lo que sí me parece es lo que algunos autores apuntan para explicar las dos diferencias, y es que los autores escriben recogiendo las tradiciones orales de la comunidad de fe en la que ellos viven inmersos. Es decir, hagamos un pequeño esfuerzo para darnos cuenta. El Señor Jesucristo enseña. Alguno de sus discípulos, en cierta ocasión, cuando él estaba orando, cuando terminó, como leímos en Lucas, le dice: enséñanos a orar, como también Juan, es obvio que se refiere a Juan el Bautista, ya lo vimos en su día, enseñó a sus discípulos. Y ahí les enseña. Mateo lo mete en un contexto, Lucas lo mete en otro contexto, pero si nos fijamos bien, el sentido teológico del contexto de Mateo y el de Lucas no difieren. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que aquellos personas que escucharon a Jesús le oyeron, pero aquello no se escribió, sino que aquello se aprendió de memoria. Y ahí entraría un poco si el Padre Nuestro es una oración personal y individual, que cada uno la puede modificar como quiera, respetando el sentido de su contenido, y es una manera de enseñarnos cómo comunicarnos con Dios, o si el Padre Nuestro es más que eso, y es una oración para que cada miembro de la comunidad y todos en conjunto la repitiesen al unísono y de manera comunitaria. Ya sé que en muchos medios a los que nosotros somos más cercanos, pues esta posibilidad se descarta de una manera muy radical. Porque claro, si el Padre Nuestro se convierte en un rezo que no tiene sentido y es intrascendente, no habrá ninguna comunicación con Dios, en eso habría razón. Pero de eso, a que el Padre Nuestro fue enseñado solo como ejemplo para que cada uno de nosotros nos comuniquemos con Dios, y que hay que descartar la oración comunitaria, de eso hay que hablar y despacio. Porque los testimonios de la historia de la Iglesia, que tienen un valor que no se puede desechar, una cosa es los testimonios de la historia de determinada Iglesia, y otra cosa son los testimonios de la historia de la Iglesia, pero de la historia de la Iglesia en su conjunto. Entonces, los testimonios de la historia de la Iglesia en su conjunto van a favor de que los primeros cristianos, es decir, de la Iglesia de los primeros tiempos, entendieron, los primeros cristianos entendieron que también el Padre Nuestro era una oración comunitaria para decirla todos juntos. ¿Y dónde están esos testimonios? Pues esos testimonios están en el año 350, con motivo de la fiesta de la pasión del Señor Jesucristo y de la Pascua, en la ciudad de Jerusalén, en lo que se llama la Iglesia del Santo Sepulcro, que probablemente el Santo Sepulcro, si se puede hablar de un sepulcro santo, no estuvo allí, probablemente no estuvo allí, pero en ese año esa iglesia ya existía, en el 350, se va a Jerusalén, te enseñan varios lugares donde Jesús pudo estar muerto, ese es uno, hay otro más adecuado y algún otro más. Pues un creyente que era presbítero, es decir, anciano de esa iglesia que había entonces en la ciudad de Jerusalén, que se llamaba Cirilo y luego pasó a la historia como Cirilo de Jerusalén, predicó 24 sermones para los catecúmenos. Para los catecúmenos quiere decir para las personas que habían recibido el Evangelio y que iban a ser bautizados, iban a ser integrados en esa iglesia local. Y dentro de los sermones, de los 24 pláticas que tuvo, que se conservan porque un oyente tomó nota de lo que decía en una época tan antigua, parece increíble, y por eso se conservan, porque una de las personas que fue a todas ellas tomó apuntes, tomó nota. Y eso es la base por la que conocemos de manera directa exactamente lo que dijo, no porque tengamos las notas que él llevaba, que no llevaba notas. Bueno, pues en ese año 350 se les enseña a los que van a ser bautizados lo que es la fe, lo que son sus contenidos, y se les enseña el Padre Nuestro, y se les enseña para que lo aprendan de memoria, y se les enseña para que lo repitan juntos de manera comunitaria antes de la celebración eucarística. Es decir, después de ser bautizados, ese año iban a ser bautizados la noche de la Pascua, de las personas de las que estoy hablando. y después se celebraría la cena, la mesa del Señor, el partimiento del pan. Y se les enseña al Padre Nuestro para que lo aprendan y para que lo repitan comunitariamente antes de participar del pan y de la copa. Y estamos en el año 350. Porque dice, bueno, eso ya hubiera degenerado mucho, ¿no? Vamos más atrás. Pues vamos más atrás. Y vamos al primer siglo. Y vamos entre el año 50 y el año 70 del siglo primero. Ya sé que hay un espacio de 20 años, pero los datos que hay son los que hay. Hay algo que se llama la doctrina de los apóstoles, que fue escrita por los apóstoles que vivían en ese momento. Es decir, estoy hablando de los 12 que vivían en ese momento, o de los 13 si incluimos al apóstol Juan. Los que vivían en ese momento, que no vivían todos, pero fue escrita por ellos y se conserva ese texto. Y en esa doctrina de los apóstoles, estamos hablando entre el año 50 y el 70, en cualquier caso dentro del primer siglo, y por los apóstoles, esa doctrina de los apóstoles constaba de varias partes, hoy diríamos nosotros quizá capítulos. Los primeros enseñaban sobre el camino de la vida y el camino de la muerte. A continuación, había un capítulo dedicado a enseñar sobre el bautismo. A continuación, se enseñaba en otro capítulo sobre el Padre Nuestro. Y a continuación se enseñaba en otros dos capítulos sobre la mesa del Señor, la cena del Señor, o lo que religiosamente o eclesiásticamente se llama el banquete eucarístico. Y finalmente había unos capítulos sobre el funcionamiento de la Iglesia y la disciplina dentro de la Iglesia. Y ese documento tan valioso en la historia de la Iglesia, que se llama la Didaché o Didaché o Doctrina de los Apóstoles, habla del Padre Nuestro, habla de enseñarlo a aquellos que iban a ser bautizados o que ya habían sido bautizados. Es decir, habla del Padre Nuestro, como también se encuentra mucho tiempo después, en el año 350, en esas predicaciones de Cirilo de Jerusalén que apunté antes, de que el Padre Nuestro era entonces para la Iglesia algo reservado a los creyentes. Hoy en día se piensa que el Padre Nuestro es para cualquiera. Bueno, es para cualquiera si queremos, en el sentido de que quién puede prohibir a nadie, ¿no?, que ore el Padre Nuestro. Pero no es para cualquiera en el sentido bíblico y en el sentido de la enseñanza del Señor, porque para cualquiera que no sea creyente y que no sienta a Cristo en su corazón, da igual que diga el Padre Nuestro 1000 veces que una vez que ninguna vez. Y ese sentido de que el Padre Nuestro es para los creyentes, Joaquín Jeremías, que no se caracterizaba por lo que en nuestro mundo se llama la ortodoxia, sino por la heterodoxia, considera que qué pena que la Iglesia haya perdido el sentido, digamos, de respeto, ¿no?, y de consideración a lo que es la oración y la comunicación con Dios, y sobre todo en una oración tan importante. Sin embargo, en la doctrina de los apóstoles o la Didaché de esos años del 50 al 70, más o menos, se recomienda que el Padre Nuestro lo digan los creyentes, pero claro, con un sentido de oración, no de rezo rutinario, con un sentido de oración y de comunicación con Dios. ¿Se puede decir el Padre Nuestro con un sentido de oración y de comunicación con Dios? Sí. Existen experiencias, cientos y cientos de millones de creyentes, que lo sabe, porque lo vive. Se puede decir como una rutina y se puede decir como una oración que permite una comunicación seria con Dios y profunda, y que cambia las circunstancias del que ora. No fue por nada que el Señor Jesucristo dijo: vosotros oraréis así. Y lo vamos a ver más adelante, pero no tiene un término, vosotros. No dice cada uno de vosotros. ¿Eh? Porque ya veremos luego las peticiones. Hay una serie de peticiones que se refieren al tú y otras que se refieren al vosotros. Pero las que se refieren al tú no tienen que ver con los seres humanos, sino con Dios. Las que se refieren al vosotros tienen que ver con los creyentes. Bueno, pues se decía, bueno, como hay que repetirlo 3 veces al día, pues entonces no tiene relación, digamos, con el partimiento del pan, con la cena del Señor. No es argumento suficiente, pero sí queda claro que el Padre Nuestro se puede repetir las veces que se quiera, pero que sí guarda una relación, o podría guardar una relación, y por lo menos en la historia de la Iglesia desde muy temprano la guardó, con el partimiento del pan. ¿Por qué? Pues porque en el principio la Iglesia no tenía, y ahora voy a emplear una palabra que se utiliza mucho, pero que es nefasta, o ha sido nefasta a través de la historia, por lo menos de la historia de los que nos llamamos cristianos evangélicos, pero también en otras historias de otros cristianos. Y es el término culto. Si supiésemos realmente lo serio que es emplear esa palabra para referirnos a nuestra relación con Dios, actuaríamos de otra manera y funcionaríamos de otra manera. Pero hablamos muy libremente. Claro, los primeros cristianos no tenían un culto de oración, por una parte. Un culto de ministerio de la palabra para creyentes, que no es un estudio, es otra cosa, es como una exhortación aparte. Un culto de partimiento del pan, o en una versión extrabíblica y abíblica, diría yo, la Santa Cena. Eso no está en la Biblia por ninguna parte. Eso nos lo hemos inventado nosotros. Y un culto de predicación del Evangelio para los que no son creyentes. Y cantidad de cultos. Y un culto de jóvenes, y un culto de niños, y un culto de señoras, y un culto de varones, y de ancianos, y de lo que queramos. La Iglesia se reunía como Iglesia. Allí estaban todos. Y no había una reunión de Iglesia que no estuviese presidida, en ese sentido, por la mesa del Señor. Entonces es lógico que si oraban y si habían recibido unas instrucciones del Señor cómo orar, y si cada vez que se reunían había cena del Señor, que hubiese en la doctrina de los apóstoles, en algo que nos transmiten, que no son los documentos del Nuevo Testamento, pero que después de los documentos del Nuevo Testamento es quizá el documento que más valor tiene en la historia de la Iglesia del siglo I, sin duda ninguna, se relacionase el Padre Nuestro con el partimiento del pan, o se relacionase siempre. Bien. La lengua en que fue enseñado el Padre Nuestro. Bueno, la lengua en que fue enseñado el Padre Nuestro abre unas perspectivas muy amplias, que cuando pensamos que solamente con saber qué palabra se escribió en griego en cuanto al Nuevo Testamento ya tenemos la esencia de la cosa, pues nos podemos equivocar, porque el griego es la traducción de una tradición oral en arameo. Es decir, Jesús de Nazaret no hablaba en griego. No porque no supiese, sino porque no hablaba en griego. Y tampoco en hebreo, quizá en alguna ocasión dijese alguna frase o algunas palabras. Hablaba en su lengua materna, que era el arameo, que era una lengua que habían traído cuando volvieron del cautiverio de más de 70 años en Babilonia, y que aprendieron de los caldeos. Y se perdió el hebreo, no del todo, pero se perdió mucho, y tardaron muchísimo en recuperarlo. Sin embargo, en la época de Jesús se utilizaba el hebreo en las sinagogas, pero no entre el pueblo. Y Jesús era una persona del pueblo y hablaba en la lengua que el pueblo entendía mejor. De esto no hay ninguna duda. Y no hay dudas de que Jesús hablaba en arameo, porque está en la Biblia esto afirmado de manera clara. Hay palabras arameas que se ponen en labios de Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento solo aparece en tres ocasiones, pero son más que suficientes. Por lo tanto, ¿en qué lengua se enseñó el Padre Nuestro? En arameo. Ahora, el arameo tenía diferentes dialectos dentro de Palestina, y uno de los dialectos era el que hablaba Jesús de Nazaret, que era el de su tierra. Los galileos no hablaban, es decir, se entendían perfectamente. Como los diferentes dialectos de determinada lengua en determinadas regiones, la gente se entiende perfectamente, pero los acentos, o cambia alguna palabra, hay pequeñas diferencias, y por eso se llaman dialectos. Y los galileos tenían un arameo especial, sobre todo por el acento que tenían y también por algunos términos. Y está perfectamente identificado el arameo de Jesús como el arameo de Galilea, del norte de Palestina, y el arameo de algunos de sus discípulos que eran también de Galilea. Por ejemplo, la noche en que le prenden, a Pedro le descubren, entre otras cosas, por el acento de la lengua que habla. Y descubren que es galileo, como a otros de los discípulos de él. Bueno, esta es la lengua en la que existe todas las posibilidades en que Jesús enseñó al Padre Nuestro. La segunda lengua que se maneja es el hebreo. Ahora, del hebreo sabemos, estudiando el judaísmo, que las oraciones oficiales eran en hebreo. Ahora, el Padre Nuestro no es una enseñanza de una oración oficial, ¿eh? Y en cierto sentido podría ser una enseñanza de una oración privada o de una oración colectiva, pero nunca oficial. Hay un autor que se llama Carminac, es un francés, que piensa que Jesús enseñó el Padre Nuestro en hebreo. Es de los pocos que piensan así, y lo piensan sobre una base, estudiando los documentos de las cuevas del Qumran, del Mar Muerto. Pues encontró cantidad de oraciones, algunas semejantes al Padre Nuestro, escritas en hebreo. Oraciones parecidas al Padre Nuestro, escritas en hebreo. Pero creo que no es más suficiente para pensar eso. Ahora, hay una relación entre el Padre Nuestro y las oraciones judías. Por ejemplo, dentro del Padre Nuestro, si tomamos como base el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, las tres primeras peticiones, después de la invocación, Mateo 6:9, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, las tres primeras peticiones son: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estas son primeras peticiones, son las llamadas peticiones del tú, y se refieren a Dios. O sea, santificado sea tu nombre. Es decir, estas primeras peticiones están en segunda persona del singular, tú, y se refieren a Dios, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, pues las llamadas peticiones en tú, que forman la primera parte del Padre Nuestro, presentan una afinidad con una plegaria, petición aramea, que se llama Kadís, y con una plegaria que tenían los judíos, más larga, la llamada de las 18 peticiones, que no viene ahora al caso que entremos en consideraciones y detalles. Ahora, es difícil encontrar en los textos judíos, en cuanto a la oración, el término Abba, que este es el punto central. Es decir, cuando el Señor Jesucristo dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, en griego dice, vosotros oraréis así, Padre, griego, pater, padre, eso es en griego, pero ese griego traduce un término arameo, la lengua en que hablaba Jesús, que es la palabra Abba. Y ese término Abba, es decir, que cuando Jesús les está enseñando, dice, vosotros oraréis así, Abba, y luego sigue en arameo diciendo todo lo que tenemos traducido en griego. Ese término Abba se encuentra con muchísima dificultad en los textos del judaísmo que tienen que ver con la oración o con otros aspectos de la predicación de Jesús. Ahora, el término Abba es un término tan especial y lo utiliza Jesús de manera tan especial que un autor como Jeremías piensa que eso caracteriza la relación de Cristo con su Padre. Que llega a decir, y creo que en esto no tiene razón, pero llega a decir que Abba es un término específico, exclusivamente, que Cristo utiliza para hablar de su relación con Dios en cuanto al Padre. El término es un término muy entrañable, está mediatizado, digamos, por sentimientos, por emociones muy profundas y vinculantes, y el término significa literalmente papá, papaíto. Incluso hay algunos autores que dicen que el término tiene el sentido actual que se utiliza de llamar al padre papi, y significa también padre bien amado, si queremos coger todo el sentido. Es un término muy familiar. Los judíos eran muy escrupulosos para relacionarse con Dios. Por ejemplo, escribir Elohim o escribir Yahvé no se atrevía, y lo sustituían por Adonai, que significa Señor. Y Jesús, cuando enseña eso, está teniendo a los ojos de los judíos, sin duda, un atrevimiento terrible de tratar con una familiaridad a Dios como Padre que nadie se atrevía a tratarlo así. Por eso aparece tan pocas veces el término Abba en la literatura del judaísmo para referirse en la oración a Dios como Padre. Pero sin embargo, no tiene razón Joaquín Jeremías, y eso creo que en su día él tuvo que llegar a saberlo, porque dentro de los documentos de las cuevas del Mar Muerto se han encontrado manuscritos referentes a la oración, donde el creyente o la comunidad de creyentes que habían Qumran se dirigen a Dios como Padre, llamándole en arameo, no en hebreo, y ojo que estos eran muy hebraístas, en arameo, Abba, para expresar una relación especial y particular de la comunidad o de los individuos con Dios. Ahora, la invocación del Padre Nuestro, Hay dos invocaciones, ¿no? La de Mateo y la de Lucas. Mateo dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, la invocación es realmente Padre nuestro. Y en griego es Pater Hemón, Padre nuestro. En Lucas, en nuestras Biblias de Reina Valera, casi de cualquier revisión, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, pues es una añadidura lo de nuestro que estás en los cielos. Lucas dice solo Padre, en griego Pater. Ahora, los dos evangelios, cuando Jesús hace la invocación para enseñar cómo comunicarnos con Dios, lo que está diciendo es Abba nuestro o Abba. O sea, está llamando a Dios papá, papaíto o padre bien amado. Ahora, la referencia Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo hay que tomarla? O sea, Jesús está diciendo Padre nuestro que estás en los cielos con un sentido del lugar donde está Dios. Es decir, que como nosotros estamos en la tierra, ¿no? Entonces Dios está, miramos para arriba, desde la tierra, y Dios está ahí en los cielos. Bueno, en esto la mayoría de los autores o tienen miedo a pronunciarse, no se pronuncia. Joaquín Jeremías es el que quizás se acerca más a pronunciarse, aunque no de una manera abierta, pero yo les voy a decir mi opinión sobre esto. Los cielos, en mi criterio, Padre nuestro que estás en los cielos, los cielos, en mi criterio, no pueden constituir una categoría espacial. Yo pienso que cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, no les está diciendo que ellos están aquí y que Dios está en los cielos, dentro del cosmos, en alguna parte. Porque está hablando de el Dios al que nadie vio jamás. No está hablando de Jesús de Nazaret resucitado, que eso es otra historia, sino del Dios al que nadie vio jamás y que se llama Padre. Pienso que los cielos no pueden constituir una categoría espacial, ni siquiera cósmica, es decir, de toda la creación. Pienso que no está diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, ubicando a Dios en un lugar dentro de ese cosmos que es la creación, ni siquiera cósmica. ¿Por qué? Porque Dios es no solo trascendente, sino que es el trascendente con mayúscula, pero además Dios trasciende como creador a su creación. Y si Dios trasciende a su creación, y nadie conocía mejor las cosas de Dios y del Padre en este sentido que el Hijo, son pensamientos y palabras de Jesús, no puede estar diciéndonos que Dios está ahí, en un lugar determinado del cosmos, y entonces sobre esa base hacemos ilustraciones, como algunas de las que hay aquí en estos libros que están aquí encima. O escribimos libros sobre el cielo, que es una maravilla de decir cosas que descalifican la seriedad de la revelación de Dios, del cristianismo y de toda la revelación de Dios. Tiene que ser otra cosa. Y alguien dirá, bueno, pues eso será el pensamiento suyo. Y yo digo que no se puede referir a una categoría espacial ni cósmica. Y voy a tomar la ayuda de alguien que era mucho más sabio que yo y que tuvo en parte una revelación directa de Dios y que Dios se le reveló y se le manifestó en diversas ocasiones. Es más, fue el hombre que Dios escogió para que le edificase por primera vez un templo fijo. Y cuando Dios le escogió para que le edificase por primera vez un templo fijo, fíjense lo que Salomón pensaba. Vamos a leer un texto en Segunda de Crónicas, y el capítulo 2, versículo 6. Dice: más, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Tomemos nota, ¿eh? Los cielos de los cielos es lo que llamamos cosmos. Dice Salomón, uno de los hombres más sabios de toda la historia de la humanidad, yo creo que esto no se puede cuestionar, y alguien que tenía una comunicación con Dios muy especial, que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Qué quiere decir eso? Que la única relación que yo puedo tener con Dios, o cómo puedo yo relacionar a Dios conmigo, es a través de rendirle culto y adoración. Cuando termina la casa, vuelvo a decir, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Creo que no se refiere a una categoría espacial, el Padre nuestro que estás en los cielos, ni a una categoría cósmica. Creo que se refiere a una dimensión de la trascendencia. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, dicho en un lenguaje coloquial moderno, ¿en qué onda estamos nosotros y en qué onda está el Padre al que oramos? ¿En qué dimensión estamos nosotros y en qué dimensión está Dios como Padre al que oramos? ¿Entendemos eso? ¿En qué dimensión estamos nosotros y en qué dimensión está Dios? Porque si no nos colocamos en la dimensión en la que está Dios, no va a haber comunicación. O sea, poniendo un ejemplo de la radio, no cogemos bien la onda en que sale la emisora, no la podemos escuchar. Padre nuestro que estás en los cielos es una expresión para querer sacarnos de nuestras circunstancias y llevarnos a la realidad de la trascendencia de Dios, a otra realidad diferente. Sin embargo, los cielos de los cielos no le pueden contener, pero le contenía una persona. Y es esa persona que le contenía la que nos dice: vosotros oraréis así, Abba nuestro que estás en los cielos. ¿Qué persona? Es decir, un Dios que los cielos de los cielos, que toda la creación no le puede contener, y hay un ser que le contiene total y plenamente, y que se llamaba Cristo. Y ahora no empecemos a racionalizar, porque estropeamos la revelación de Dios y lo que Dios nos quiere enseñar. Colosenses, vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo viendo esta cita. Colosenses, el capítulo 2 y verso 9, habla de Cristo: porque en él habita corporalmente, quiere decir físicamente, el término que se emplea es somáticos, que hace referencia al soma, a nuestro cuerpo como materia, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. En griego es el término pleroma, que es la palabra por antonomasia para expresar algo completo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Los cielos no le pueden contener, pero sin embargo sí le contenía y le contiene una persona, Cristo, dado que en él habita toda la plenitud de la deidad. Bueno, como decíamos, Jesús hablaba en arameo y por consiguiente para padre empleaba el término Abba. Vamos a ver más cosas sobre este término y sobre la importancia del mismo en la revelación de Dios, pero hoy ya lo dejamos porque el tiempo se nos agotó. La voluntad del Señor, pues seguiremos el próximo día.